Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, está comenzando una nueva edición de En órbita de Sputnik. Los saludan desde Montevideo Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Aberrante.
México pidió a Estados Unidos aclarar las denuncias de abusos a mujeres en centros de migrantes.
Rebrote en Europa.
La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el nivel de contagios de coronavirus.
Fuego en Bolivia.
El gobierno podría pedir ayuda internacional para combatir los incendios en la Chiquitanía.
Alentador.
La vacuna china contra el COVID-19 se probará en niños y adolescentes a fin de mes.
Desafío en Francia.
Los sindicatos se movilizaron contra las políticas económicas del gobierno.
Urgencias.
Se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad del Paciente marcado por la pandemia. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Explicaciones.
El gobierno mexicano pidió a Estados Unidos aclarar las denuncias de abusos a mujeres detenidas en centros de migrantes.
Agresiones sexuales y prácticas como extirpar el útero de manera forzada son parte de los reclamos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Las aberraciones ocurrieron en los estados de Atlanta, Georgia y Texas.
En órbita consultó por este tema al analista internacional mexicano Alejandro Chanona.
Las violencias sistemáticas contra las mujeres migrantes, de acuerdo a los testimonios que se han venido recabando, demuestran que son privadas de la libertad, son esclavizadas sexualmente, son engañadas para inclusive enrolarlas en la industria de la prostitución, y en ese sentido todo indica que la red de complicidades de estas violencias sistémicas y sistemáticas involucra no solamente al crimen organizado mexicano, sino que también involucra a autoridades migratorias de los Estados Unidos. Va a ser muy relevante, reitero, que se establezca una métrica muy clara para ir midiendo el tamaño del conflicto. Desde luego, se está visibilizando, hay mucho temor por parte de algunas denunciantes, de tal manera que tendrá que plantearse un esquema jurídico y de cooperación política entre México y Estados Unidos que permita proteger en lo sucesivo a víctimas de la violencia contra la mujer migrante.
El pedido del Ejecutivo mexicano llega luego de que congresistas estadounidenses presentaran una queja formal por la situación.
Organizaciones civiles de este país también presentarán una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.
La acusación incluye el testimonio de la enfermera sobre el sometimiento a prácticas peligrosas con referencia a las histerectomías no autorizadas.
Su declaración se sumó a otras 17 denuncias.
Sin duda, el artículo reciente del New York Times y de otras fuentes sobre las violencias contra las mujeres migrantes en Estados Unidos abre un escándalo de tamaños mayúsculos. Es decir, se tiene ya un récord de que en los últimos años se ha incrementado la violencia no solamente de los traficantes de personas hacia las mujeres migrantes de diversos países de Centroamérica y de México, sino que también se está demostrando por una serie de denuncias que la patrulla fronteriza y autoridades migratorias de Estados Unidos están involucradas en las agresiones y violaciones contra las mujeres migrantes. En este sentido, el adquirir esta visibilidad va a permitir un frente para la defensa de los derechos humanos del sector de las mujeres rumbo a Estados Unidos, buscando una mejor manera de vida. En ese sentido, vamos a tener que precisar indicadores y tener claridad en la dimensión del problema.
La Cancillería de México busca claridad de las autoridades del país vecino y trata de identificar a las mujeres compatriotas afectadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el personal consular había aumentado la atención en los centros de detención.
Sin duda, el hecho de que se estén haciendo las denuncias públicamente de los abusos, acosos, acechanzas sobre la mujer migrante hacia los Estados Unidos, particularmente proveniente de América Latina, obliga a una intervención de los gobiernos de ambos países para detectar muy bien las rutas las redes de complicidad al interior de los grupos de la delincuencia organizada, pero también los vínculos con autoridades de los Estados Unidos, en donde la corrupción y la falta de respeto a sus derechos fundamentales genera este fenómeno. En ese sentido, bien merecería por parte de no solamente de actores de la sociedad civil, sino particularmente de ambos gobiernos, la construcción de un marco jurídico, jurídico-político, que en lo sucesivo combata las violencias sistémicas contra las mujeres migrantes. Esa cooperación se puede dar de manera muy sencilla, tiene un ámbito, desde luego, policial y de inteligencia, pero valdría mucho la pena que hubiera un compromiso abierto, visible, claro, de ambos gobiernos por combatir en lo sucesivo y no soslayar que esto se escala cada día más.
Escuchábamos al analista internacional mexicano Alejandro Chanona.
Más desafíos.
La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el nivel alarmante de contagios de coronavirus en Europa.
El organismo recordó que el viernes 11 de septiembre el continente registró un nuevo récord de casos diarios, unos 54.000.
Estas cifras deberían servir de alarma para todos nosotros, dijo el director de la OMS para la región.
En Francia se registraron 10.000 casos en las últimas 24 horas, mientras la capital de España, Madrid, es considerada el epicentro del rebrote en la región.
El ministro de Sanidad español aseguró que hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación, como reducir la movilidad y los contactos.
La agencia de la ONU rechazó reducir el tiempo de cuarentena de 14 días, algo que ya han hecho Francia y Reino Unido, y que planean imitar Portugal y Croacia.
La OMS sostiene que este tiempo responde al periodo de incubación y transmisión de la enfermedad.
Los motivos de estos aumentos de casos responden, además del rebrote, a una mayor cantidad de testeos en comparación con los meses de marzo y abril.
La OMS alertó que este resurgimiento de la pandemia está provocando un aumento flagrante de la brecha entre ricos y pobres.
Otra vez.
Bolivia podría pedir ayuda internacional para combatir los incendios en la Chiquitanía, informó la presidenta transitoria Jeanine Áñez.
En la víspera fue declarada la emergencia sanitaria para combatir el fuego que se intensificó esta semana.
Áñez suspendió un decreto de julio de 2019 que autorizaba las quemas controladas y el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante la ONU, dijo a Órbita que esta medida tendrá poca incidencia ante el problema actual y que responde a fines electorales.
Lo que hace el gobierno es tratar de lavarse la cara aprobando a último momento y un decreto supremo de abrogación de una norma que va a tener poca incidencia en los incendios que ahora están en curso, ¿no? Y lo hace sobre todo con fines electorales porque hay mucha indignación en la población, porque hace un año hubo un ecocidio en Bolivia de increíbles proporciones, ¿no? A esta altura, de lo que se trata es de apagar el incendio, porque ya evitarlo es casi imposible. El incendio ya está y estamos en una situación mucho más difícil que la del año pasado, a pesar de que los incendios pueden haber sido menores en el mes de agosto que los del año pasado, pero ahora es una situación de crisis económica terrible, el Estado totalmente colapsado por el tema de la pandemia y el COVID, y las estadísticas muestran que este mes empezamos a tener más focos de calor que el mes de septiembre del 2019.
De acuerdo con el presidente de la Fundación Solón, en este mes hay 65% más de focos que en septiembre de 2019.
Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, se perdieron cerca de 500.000 de hectáreas en los últimos dos meses.
La crisis se podría prever desde los primeros meses de 2020, cuando se registraron más incendios en el mismo periodo del año pasado.
Por ese motivo, organizaciones indígenas y sociales, entre ellas la Fundación Solón, presentaron un proyecto a la Asamblea y al gobierno.
Tenía por objetivo abrogar un conjunto de normas que lo que hacen es facilitar, incentivar y hasta en cierta medida premiar a aquel que quema. Porque la multa que se establece es una multa ridícula en muchos casos que no llega a alcanzar ni siquiera a los $6 por hectárea quemada de manera ilegal. Y sin embargo, a pesar de que se sabía de las alertas, tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno no hicieron nada, ¿no? Hasta el día de ayer que, bueno, la presidenta abroga uno solo de los decretos que tiene muy poca incidencia sobre ya los incendios que están en curso y no toca las otras disposiciones que su gobierno ha aprobado y que van a tener un efecto perverso en ampliar y provocar más incendios en el país.
El marco normativo contribuye a la crisis, pero hay causas estructurales que es necesario modificar, apuntó el entrevistado.
Son fundamentalmente esta promesa que hizo el gobierno de Evo Morales y también los del gobierno de Yanine Áñez de exportar carne, de triplicar la cantidad de cabezas de ganado en el país. Y hay suficientes estudios que muestran que el 60% de los incendios se deben a actividades ganaderas. Y el otro tema, muy ligado a este, es que tanto en el gobierno de Evo Morales como en el gobierno actual se incentiva la producción de biocombustibles, de etanol y de biodiesel. Y para poder producir caña de azúcar y soya transgénica para estos dos supuestos biocombustibles, se necesita ampliar la frontera agrícola en varios cientos de miles de hectáreas. Entonces, nosotros lo que planteamos es no solo que se abroguen estas normas que establecen multas, perdonazos, que amplían y facilitan los procedimientos para quemas, sino que además se realicen estudios de evaluación de impacto integral y se revea todo este plan.
El año pasado los incendios arrasaron 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales en Santa Cruz.
Alentador.
La vacuna china contra el COVID-19 se probará en niños y adolescentes a finales de septiembre.
La farmacéutica Sinovac planea comenzar un ensayo clínico experimental en más de 500 personas sanas de entre 3 y 17 años.
Estos voluntarios recibirán 2 dosis y un placebo.
La decisión de vacunar a esta población llega tras los resultados positivos en las pruebas realizadas en adultos que se encuentran en la fase final.
El plan es una de las claves para prevenir rebrotes del virus en las escuelas y guarderías en el gigante asiático.
Los nuevos ensayos comenzarán en la provincia nororiental de Hebei, que circunda Pekín.
La vacuna CoronaVac ha sido aplicada a casi el 90% de los empleados de la farmacéutica china en todo el mundo, incluidas sus familias.
En América Latina se produce en cooperación con el Instituto Brasileño Butantan, con sede en San Pablo.
Se encuentra en la última fase de ensayos a gran escala en adultos en países como Brasil, Indonesia y Turquía.
Reclamos.
Los sindicatos franceses protestaron contra las políticas económicas del gobierno y la pérdida de empleos.
Hubo marchas en la capital, París, en Lyon, Montpellier y Nantes, entre otras ciudades.
Las movilizaciones las lideró la Confederación General del Trabajo, acompañada de otras organizaciones sindicales, respetando los protocolos sanitarios.
En su mensaje culparon al presidente, Emmanuel Macron, de no acordar sobre los puestos de trabajo que debían ser salvados.
También lo acusaron de liderar una política de desmantelamiento de los servicios públicos.
El 3 de septiembre, el Ejecutivo presentó un paquete de estímulos de 100.000 millones de euros para impulsar la economía.
El primer ministro, Jean Castex, señaló que el plan de reactivación tenía ambición y alcance históricos si se lo comparaba con los principales países europeos.
Los trabajadores realizaron reclamos que consideran necesarios en estos tiempos de crisis.
Entre ellos se destacan la prohibición de despidos, aumentos salariales, abandonar la reforma de las pensiones y extender los derechos de los desempleados.
En la víspera del anuncio del cierre de la fábrica de neumáticos Bridgestone en los Altos de Francia, generó molestia tanto en el gobierno como en los sindicatos.
Autoridades regionales denunciaron una traición de confianza de la multinacional japonesa e informaron que buscarán revertir la medida.
La fábrica está en el país desde 1961 y en ella han trabajado varias generaciones de habitantes de la zona.
Hoy cuenta con 863 empleados directos, aunque si finalmente abandona el país, perderán su trabajo unas 1.500 personas.
Más que nunca,
se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad del Paciente marcado por la pandemia del COVID-19.
La fecha del 17 de septiembre se instaló en la última Asamblea Mundial de la Salud en 2019.
Los objetivos son fomentar la comprensión y aumentar la participación pública en torno al tema.
Este año la jornada se enfocó en generar acciones mundiales para mejorar la seguridad y evitar daños a los pacientes.
El coronavirus constituye una de las mayores amenazas a las que hoy se enfrenta la humanidad y en particular la salud.
En órbita consultó al doctor Jorge Enrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación de Sindicatos Médicos de Colombia.
El desafío más acuciante para mantener la seguridad del paciente durante la pandemia es el seguir de forma rigurosa todos los protocolos de bioseguridad pertinentes.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la atención sanitaria está viviendo la mayor crisis de su historia en cuanto a seguridad de los pacientes.
La institución destacó la necesidad de cuidar la seguridad de los trabajadores del sector como forma de preservar a los usuarios.
Según el doctor Sánchez, las medidas de prevención que tome la población son clave para mejorar la situación.
Los pacientes cumplen un rol fundamental en su propia seguridad, siguiendo los lineamientos del uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Solamente así evitaremos contagiarnos.
Para esto, consideró que los gobiernos deben proveer de elementos básicos de prevención.
Se debe de proveer de tapabocas, agua y jabón a las clases socioeconómicas menos favorecidas. Se debe hacer un aislamiento selectivo y se debe dar una renta básica mensual para que logren sobrevivir.
Escuchábamos al doctor Jorge Enrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación de Sindicatos Médicos de Colombia. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.